Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. El Granada ha hecho lo que debía, eliminar en Copa a un primera ref, el Tenerife, y Covirán también fichar tras las lesiones de larga duración. Han sido al final dos fichajes. Estamos a las puertas de un fin de semana apasionante. Destacan dos argumentos: la visita del Ceuta, el equipo revelación de la temporada, al nuevo estadio de los Cármenes, y la presencia el sábado del Zaragoza en el Palacio de los Deportes, en un partido clave para mantener la categoría, con la dificultad de las lesiones de Valtonen y de Clavid, que son de larga duración. Les habla Jorge de la Chica. El Granada venció ayer por 0-1 con tanto de Rubén Alcaraz de cabeza al Tenerife en la segunda ronda de la Copa del Rey. Dado que se trata de una eliminatoria en un solo partido, el equipo rojiblanco pasa ya a la tercera ronda, en la que va a quedar emparejado con un equipo seguro de primera división. El sorteo de los 16avos de final se va a celebrar el martes a partir de la 1 de la tarde, martes día 9. La eliminatoria también será un solo partido y se jugará en el nuevo Los Cármenes, al tratarse siempre de un club de inferior categoría. Pacheta hablaba así ayer al término del encuentro.
Todo este partido, lo más importante es que hemos podido jugar con toda la gente que nos está jugando habitualmente y que anda a un nivel altísimo. No es fácil ganar en este campo, no es fácil ganar aquí. Y esto nos hace ir creciendo y nos hace mejores. Y me voy muy satisfecho del trabajo hecho, muy satisfecho. ¿Han podido empatarnos? Sí, claro, normal que tengan alguna ocasión. Es normal que tenga. Cualquier equipo te va a hacer ocasiones de gol, pero nosotros también las hemos tenido. Entonces, yo me voy satisfecho. Ahora a esperar la siguiente ronda. Ya estamos otra vez. Mañana saborearemos un poquito esta victoria, pero mañana ya empezaremos a mandar los mensajes del Ceuta. Y el sábado prepararemos el partido, el domingo por la mañana que nos moveremos otra vez, prepararemos la otra parte y el domingo estaremos a tope contra el Ceuta.
Sabíamos el domingo es cuando llega el Ceuta a Granada para enfrentarse al conjunto rojiblanco, en un encuentro que podrán seguir a través de la sintonía de COPE. Por cierto, que hubo dos penaltis a favor del Granada, que ahora vamos a tener la oportunidad de analizar. Dos posibles penaltis en el encuentro frente al Tenerife, y el árbitro del encuentro fue Miguel Ángel Pérez, que ya cometió un error reconocido por el comité técnico en el encuentro frente al Córdoba. Como digo, este domingo a las 9 recibe el Granada al Ceuta en la 17ª jornada de Liga. A priori no hay más baja en el equipo rojiblanco que Ongla. Todo apunta, por tanto, a que el Granada va a repetir la alineación con respecto al último partido de Liga. Y por tanto, el once inicial sería compuesto por Astralaga en portería, Óscar Gullier, Manu Lava y Diallo en defensa, Sergio Ruiz, Alemán y Hernández en el centro del campo, Falla, Alex, Sola y Pascual en la zona de ataque. Nos lo sabemos ya de memoria. Covirán juega el sábado a partir de las 8 mañana en el Palacio Municipal de los Deportes frente a Zaragoza, en un partido clave de cara a las aspiraciones de por la permanencia. Lo hará en una situación complicada. Dos de sus principales jugadores, Valtonen y Clavis, se lesionaron de larga duración en la ventana internacional. Dado que se trata de jugadores que van a estar varios meses fuera, el equipo ha realizado dos fichajes. Ayer informábamos del alero Willy Hodward y ahora nos llega también el pívot Amida Briman. Ambos tienen experiencia en ACB, luego los detallamos, pero eso sí, apenas tienen tiempo para entrar y por tanto su participación en el encuentro frente a Zaragoza de mañana será casi circunstancial. El Granada femenino juega mañana a las 12 ante un equipo de la zona baja, el Depor, y en tercera división destacan dos derbis provinciales este fin de semana. A las 12 el domingo Churriana Recreativa y a las 6:30 el Arenas Huetortájar. Vamos con atletismo y con una carrera muy, muy, muy popular.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El próximo día 19 de diciembre se celebra la 33 carrera nocturna de disfraces de Granada que organiza el Ayuntamiento y que hoy ha sido presentada. Las pruebas comenzarán ese día a partir de las 17:30 y la categoría absoluta con un trazado de 4,5 km a las 8. Esta carrera va a partir, como es habitual, desde el Paseo del Salón, es habitual en los últimos años, y recorrerá el centro de la capital. La atleta Laura Bueno es la madrina de la prueba y ya está abierto el plazo de inscripción.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En unos segundos en COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual y en COPE Granada desarrollamos lo expuesto.
Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hace un instante estábamos escuchando la entrada del programa a Pacheta, lo seguimos oyendo. Estaba contento ayer después del partido frente al Tenerife, aunque con la mente ya puesta en el del domingo ante el Ceuta.
Me llevo una gran satisfacción de la gente que no está jugando y el nivel que han dado. Este es el camino. No es fácil ganar aquí, no es fácil. ¿Entiendes? Y el equipo ha dado la cara y ha competido. Estamos obligados a hacer esto y esto lo estamos haciendo y esto nos va a hacer seguir creciendo. Otra ronda más de Copa, muy probablemente que nos toque en Primera División, probablemente nos toque en casa, así que otra fiesta más. Y los jugadores jugando y todo el mundo más contento, no hay más. Y jugarán, los que no hayan jugado el día anterior, jugarán en Copa y seguiremos con esto hasta que nos elimine.
Estaba contento con su segunda unidad, el técnico del Granada.
Llevamos una serie de partidos en los que ya me dicen en Granada que se han aprendido la alineación. Entonces hay gente que está costando que jueguen, pero hoy creo que han dado muestras de que quieren jugar. Creo que el equipo... hay mucha gente con falta de minutos, si yo lo sé. Si el cabrón es el míster que no les pone a jugar, que no les dejo hacer lo que más les gusta, que es jugar, no les pongo a otros. Entonces... esto me preocupa y me intento preocupar de ellos. Hoy han estado a un gran nivel. Gente que no está compitiendo habitualmente, que no está entrando. Y hoy han dejado todo en el campo, han estado atentos, han estado concentrados. Cometes errores como todos, pero han estado muy puestos. No tengo ninguna queja de ninguno. No porque han dado mucho nivel. Hay dos cambios que hemos hecho por molestias, porque a Pablo se le ha dormido una pierna, luego ya se le ha otra vez despertado. El tema de Flores también, porque el isquio le estaba... dando problemas y luego pues intentar refrescar un poco para parar todo ese caudal del Tenerife.
El cambiado fue Pablo Sáez, que además parecía bastante molesto, pero todo parece que ha quedado pues en un malentendido.
Que no, o sea, está enfadado, pero yo estaba hablando con él ahora y dándole un abrazo y demás. Y dice, si se me ha pasado después y tal, digo, estaba cojo yo, va 10 minutos cojo, porque se le ha dormido, le han dado un golpe en el... yo creo que sea el ciático o alguno de estos. Se le ha dormido la pierna y iba cojo. Cuando le cambió, dice, ya no me dolía. Digo, bueno, pues va a ver. Pero, que va, no se ha enfadado, que va. Nada, se puede salir enfadado, pero ahora he estado con él. O sea, que es que no tengo... No, y además ha estado sonriendo.
Yo ya lo han visto ustedes, parecía enfadado. Luego ya es que el hombre tenía sus problemillas. Por cierto, después de muchos partidos, volvió Boldini.
Bien. Él viene, joder, de no entrenar. En los 5 meses que llevamos, no tengo los datos, pero habrá entrenado 3 semanas con el equipo. No ha entrenado más con las lesiones. Esta semana ya ha entrenado, estamos en ello. Le hemos metido 45 minutos, que es demasiado tiempo para competir a un gran nivel sin haber entrenado. Pero bueno, como es una lesión de tobillo, le deja ir funcionando, entonces le vamos a ir dando.
Y hubo 2 posibles penaltis a favor del Granada. La versión de Pacheta sobre estas 2 jugadas es la siguiente.
Creo que el primer penalti a Pablo, que es el que he visto más claro, creo que es penalti. Entonces creo que se equivoca. Nada más. ¿Qué voy a decir? El otro no me acuerdo. Pero y el otro puede ser... Es muy peligrosa la acción con Loic, que cae muy mal. Entonces, bueno.
Nuestro experto en cuestiones arbitrales es Antonio Olivares. Antonio, un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
No sé si compartes la opinión del míster en el primer caso, porque en el segundo dice que no ha visto nada. Un penalti sobre Pablo, otro penalti sobre Williams. ¿Qué nos dices?
Pues ayer no contábamos con la ayuda del VAR, pero son 2 penaltis clarísimos a mi juicio. El primero sobre, efectivamente, sobre Pablo Sáenz, que se va y le golpean en la pierna atrás, cae, me parece un penalti clarísimo. Y el segundo igualmente, está en el aire, lo desequilibran, le meten la espalda y estando en el aire es otro penalti clarísimo, que me cuesta trabajo creer que, sobre todo el segundo, que no tuviera la certeza el árbitro de que fue penalti porque estaba muy cerca en esa jugada. El otro, al no tener la ayuda del VAR, puede ser que se no sé, que se retrajera o tuviera dudas, pero creo que los dos son penaltis claros.
En los 16avos de final ya sí entra en el VAR, ¿no?, en juego.
Afortunadamente, afortunadamente. Hay otra jugada que quizás merece la pena comentarla porque le expulsaron a un jugador del Granada por una cuestión muy similar no hace muchas jornadas. Es un rifirrafe de Eric Gallego que entró demasiado con demasiado brío en el partido, vamos a decirlo así, y con Loic William le hace le toca en la cara, le o el pecho, y me parece que si hace unas semanas eso era roja, pues también había que sacar la roja en esta ocasión y se fue sin siquiera amarilla.
Lo cierto es que Miguel Ángel Pérez, el árbitro de ayer, es el mismo al que el comité de técnicos señaló por posible, bueno, en este caso un evidente error en el partido frente al Córdoba. ¿Tú crees que era oportuno volver a colocar a este señor en el disparadero y además sin la ayuda del VAR?
Pues desde luego yo creo que no, porque precisamente por eso en esta ocasión no le ayudaba el VAR lo que no le ayudó en el otro partido, le podía haber ayudado en este. O sea que justamente ha perjudicado a Granada doblemente los dos partidos que le ha arbitrado. Bueno, yo no tengo claro que lo hubiesen designado si el partido hubiese sido en casa, hubiese sido en Los Cármenes.
Muchas gracias, Antonio. Hasta ahora.
Un abrazo, adiós.
Vamos a continuar con ecos del partido de ayer y hablando también del futuro. El único tanto del Granada lo consigue Rubén Alcaraz de cabeza. Hablaba así del encuentro.
Pues sí, la verdad que creo que el equipo ha competido muy bien. Sabíamos la dificultad que era venir a este campo con este rival, porque creemos que al final está en primera red pero tiene jugadores de segunda división y creo que el equipo ha competido muy bien, se ha tomado el partido como debe y hemos tenido esa fortuna de poder ganar el partido.
Hablaba con optimismo del futuro, del próximo partido, el domingo ante el Ceuta.
Nada, ya la Copa del Rey ha pasado, estamos en la siguiente ronda, a pensar en el domingo. Tenemos un partido importantísimo en casa con nuestra gente y a por ello, que estoy convencido que vamos a ganar.
Y ahora escuchamos a Arnaiz hablando del encuentro. Es muy, muy breve.
No, lo importante, bueno, es que ir jugando todo, ¿no? El pasar de ronda que al final hemos conseguido ha sido un partido complicado, ¿no? Contra un rival complicado, en un campo complicado, que están haciendo las cosas muy bien, a pesar de que están en primera red, pero es un equipo prácticamente de segunda. Sí.
Vamos a hablar ya del partido frente al Ceuta, conociendo la última hora del conjunto norteafricano.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años.
Imagina tu vida, tu hogar, tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
La última hora en torno al Ceuta la tiene nuestro compañero Fernando Morcillo de El Faro de Ceuta, con el que tenemos contacto en estos momentos. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estamos?
Soy Jorge de La Chica, no Rubén. Rubén es el compañero de Cádiz. Yo soy el de Granada, que te llamo en este momento para conocer la última hora de un Ceuta recién ascendido que se está convirtiendo en el equipo revelación. Danos la última hora del rival del Granada este próximo fin de semana.
Sí, ¿qué tal, Jorge? Bueno, ante todo te pido disculpas.
No pasa nada.
Muchos compañeros los que me llaman. Nada, pues acaba de hablar el míster José Juan Romero en rueda de prensa y lo que te puedo contar es que ha anunciado algunas bajas que ya venían siendo habituales, como son Salvi Sánchez e Iba Singa, que venían estando tocados, y lo que sí ha afirmado es que no se sabe si va a viajar a Granada Younes Lacha, porque ha confirmado en la rueda de prensa que depende del último entreno que hagan este sábado, porque está entre algodones el murciano, y no se sabe todavía si va a contar con Younes.
Y es muy importante la baja de este jugador, si se produce.
Sí, porque Younes está siendo de los fijos de José Juan Romero en la medular, en el centro del campo del Ceuta, junto con Rubén Díez y con Kuki Zarazar. Entonces sería así una baja importante. A lo mejor mete a otro que conocéis muy bien, que es Jan Bodiguez.
Sí, señor. Oye, recién ascendido el Ceuta y es el equipo revelación. ¿Allí lo contempláis así?
Sí, totalmente. Bueno, aunque venimos de una semana un poco regular en Copa del Rey, pero sí, el equipo está octavo con 24 puntos, luchando por la zona alta y la verdad que es una sorpresa para todos. El equipo ha sabido adaptarse bien. Bueno, los tres primeros partidos de Liga en Segunda División le pecó un poco de inexperiencia, por así decirlo, pero ha sabido readaptarse con el paso de los partidos y hacer del Murube de aquí del campo local un fortín prácticamente.
Me dices que el equipo viene regular o mal de la Copa porque lo ha eliminado el Guadalajara por un gol a cero, pero allí irían los suplentes, imagino, ¿no?
Sí, casi todos los suplentes. De hecho, el míster también se ha mostrado en rueda de prensa un tanto molesto porque no se esperaba el rendimiento de los jugadores. De hecho, ha hecho autocrítica y ha dicho que, bueno, que si hay alguien que tendrían que dejar, dejaría a todos y no viajaría en Granada hasta el mismo entrenador. O sea, es una derrota que no se esperaba. Pero ya, a ver, lo bueno, entre comillas, por así decirlo, es que ya se centran solo y exclusivamente en la Liga.
¿Te atreves a darnos un once y a decirnos cuál es el jugador más peligroso del Ceuta, a la vez que comentarnos si van a venir muchos aficionados desde Ceuta a Granada para este partido?
Vale, pues el once tipo va a ser Guille Vallejo. Centrales van a ser Carlos Hernández y Diego González. Lateral izquierdo Matos. Y hay que mencionar también importante que no está Anuar. Uno de los capitanes de la entidad vio la quinta amarilla y no va a ser, vamos, se pierde el partido en Granada, y en lateral derecho va a entrar Gonzalo Almenara. En el centro del campo pues va a estar Kuki, Rubén y Jan Bodiger, si no va a entrar Younes al final, y en una banda va a estar Aizar, eso es innegociable, en la otra o Kone o Conrad, que siempre alterna a José Juan, y arriba Marco Fernández. Y uno de los, bajo mi punto de vista, es el de los mejores que está haciendo, pues es Kone. Que aliconeo Conrad de la Fuente. Recordemos que jugó en el FC Barcelona y parece que José Juan Romero lo está recuperando. Y está alternando en las bandas izquierdas tanto Conrad como Cone. Tiene velocidad, tiene un ritmo vertiginoso y hace mucho daño a la defensa.
Y de cara al gol, ¿a quién subrayaríamos precisamente alguno de estos, no?
Sí, a Marco Fernández, sobre todo. El delantero que está cedido por el Español es un delantero espectacular. Te da, quizás en los últimos partidos se le ve un poquito falto de gol, pero en cuanto a juego, te descarga, abre a las bandas, te soluciona mucho. Y en cuanto a los aficionados, bueno, las 600 se han vendido, las 600 entradas que ha dejado el Granada al Ceuta se han vendido todas, más los caballas que estarán viviendo cerca de Granada. O sea que veremos una afición, un desplazamiento masivo de la afición del Ceuta.
Por último, ¿cómo le va a Bodiger en el Ceuta? Aquí tuvo sus luces y sus sombras.
Eso es, pues Bodiger todavía no está siendo titular. Sí que está entrando poquito a poco, recambio de Younes, pero no está siendo titular todavía, porque el entrenador, su vieja guardia, como hay muchos futbolistas aquí en Ceuta, pues él tiene más en consideración a Younes, que la tenía en primera ref. Pero Bodiger todavía no está cuajando bien, pero sí, cada vez que entra, pues sí que da sostén a la medular del campo.
Muchísimas gracias a nuestro compañero Fernando Morcillo del Faro de Ceuta por esta información en torno a un equipo que sabes que ha caído muy bien en la segunda división y que es un equipo que despierta bastante simpatía.
Pues ya está, pues muchísimas gracias a ti, Jorge.
Continuamos, 15:44 minutos, nos queda analizar algún dato más en torno a este importante partido y meternos de lleno en otro también muy trascendente, si cabe más, el de Covirán. Pero bueno, primero nos queda un análisis técnico del encuentro que disputan a partir de las 9 de la noche y del próximo domingo en el Lobo Los Cármenes, el Granada y el Ceuta.
¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica, cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
En Mi Colchón jugamos al partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descanso saludable, sofás premium y sillones relax, siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la Costa Tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
Gas Alhambra, tu casa en carne de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
¿Y si tu casa ideal ya existiera? En el entorno tranquilo de Gojar tienes tu nuevo hogar, con patio, terraza soleada, grandes salones con mucha luz natural y tres amplios dormitorios. ¿Te la imaginas? En Residencial El Serrallo de Gojar podría estar tu nueva casa. Infórmate en aldabahomes.com o en el 958-43-9807.
¿Preparando ya la decoración navideña? Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con el mejor fútbol.
Y aunque hay gol en Granada.
Este domingo, el Granada vuelve a casa. Desde las 8:30 de la tarde, Granada-Ceuta. Sigue los partidos del Granada en el 900 de Onda Media, en cope.es/Granada y en la app de Cope Seleccionando Granada. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Los Cármenes boca abajo.
Colaboran Concesionario Oficial Hyundai, SIS Soluciones Inmobiliarias, Radiocable y Administración de Fincas Cañabat. She
played the fiddle in an Irish band, but she fell in... 15:47 minutos a la hora que cada cual tiene en su cronómetro. Para aquellos quienes estén sintonizando a través de los podcasts de la web de COPE Granada, el análisis técnico del partido se lo hemos encargado a alguien que lo clavó en el último, que es Chema Rodríguez. Vamos, es que hasta nos predijo cómo iban a suceder las jugadas de peligro. José María, Chema, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes, encantado.
Dándonos los datos fundamentales para el análisis técnico de este partido entre el Granada y el Ceuta.
A ver, si tuviera que destacar dos cosas muy importantes del Ceuta, sería que la capacidad de influencia del público en el Alfonso Morube sobre las pequeñas decisiones del árbitro son muy importantes. El público está muy cercano y influye en sacan falta a favor. Y si tú estás defendiendo dentro de tu área y hay una jugada dudosa, el árbitro al final sucumbe y duda. Luego, pues Ceuta dentro de casa, pues ¿qué te decir? Que ha ganado el 75% de partido. Eso apoya lo que te estoy diciendo.
Claro, pero el partido se disputa en el Nuevo Los Cármenes, la circunstancia es distinta.
Ya. Bueno, claro, sí, pero fuera de casa, ahí donde iba. Fuera de casa el equipo baja muchísimo, con lo cual es un equipo que va a sentirse muy vulnerable. Lo segundo que querría decir es que cuando están defendiendo dentro del área suya, priorizan a estar muy cerrados. Entonces, esto muy cerrado quiere decir que crean mucha ansiedad defensiva, y luego las responsabilidades defensivas de los jugadores cuando nosotros estamos dentro del área en ataque se diluyen, y esto ellos mismos se generan un pequeño caos cuando hay segunda jugada dentro del área, con lo cual cuando nosotros ataquemos, si nosotros acumulamos muchos jugadores dentro del área, en el punto de penalti, pues vamos a tener muchas opciones de ganar el partido. También en esta situación, cuando se cierran en el área, entregan los disparos de media distancia y los centros laterales. Eso hay que aprovecharlo muchísimo, sobre todo con la llegada de los laterales de segunda línea que van a encontrar línea de tiro abierta. Es un equipo que todavía conserva el entusiasmo por el ascenso. Uh-huh. Y nada, pues cuando se despliegan el Ceuta, que tienen también buen ataque posicional, básicamente el Ceuta va a salir a intentar que Granada aprovechar los 3, 4, 5 robos que tenga Granada en el centro campo para salir a la contra. No es un equipo que tenga un ataque posicional muy, muy bueno, pero que cuando lo hace pues son valientes, se despliegan con 6 jugadores y yo, si fuera el entrenador de Granada, lo que haría es pues seguir en la línea que estamos, que es montar un tribote defensivo, y yo esta vez no jugaría con Arnai de media punta y esperaría, trataría de no encajar el primer gol jugando muy juntito en nuestra área y no permitiéndole su secuencia de juego favorita, que salía a la contra.
Muchísimas gracias, como siempre, aprendiendo de fútbol con José María Chema Rodríguez.
Adiós, buenas tardes, Jorge.
Faltan ahora mismo 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Antes de cerrar capítulo, les recuerdo a ustedes la posible alineación del Granada, que casi ya no la sabemos de memoria. Fíjense. Astralaga en portería, Óscar Williams, Manu Lama, Diallo en defensa, Sergio Ruiz, Alemanchi y Arnaiz en el centro del campo. Esto lo deducimos a pesar de que dice que a lo mejor no hay que jugar con Arnaiz, Chema, en este partido. Lo decimos de que ayer hizo un gran desgaste físico Rubén Alcaraz. Arriba por las bandas, Falle y Alexola, y nuestro goleador Jorge Pascual como hombre más en punta. Pero esto, atención, es el domingo. Mañana sábado tenemos, a partir de las 8 en el Palacio Municipal de los Deportes, la visita de Zaragoza. Partido clave de cara a las aspiraciones por la permanencia, porque es uno de los pocos que se pueden vencer con cierta, bueno, holgura, o se podían vencer con cierta holgura. El rival es de nuestra liga, como se diría en estos casos. Pero la misión va a ser complicada. Ya saben que han caído en lo que llevamos de ventana internacional, durante el desarrollo de la ventana internacional, han caído dos jugadores importantísimos en el equipo, Valtonen y Clavide. Esto ha provocado que el equipo haya reaccionado, y haya reaccionado además de forma bastante contundente, con dos fichajes inmediatos. El de Willing Howard, que lo informábamos en el día de ayer, es un alero, y ahora tendremos más detalles en la voz de Ramón Díaz sobre este. E inmediatamente lateral llegaba un segundo fichaje, el de Amina Brihan, un pívot de 2'13", que, como en el caso de Howard, tiene experiencia en Liga ACB. Acaban de llegar. Apenas han tenido tiempo para entrenar. Mañana no sé si tendrán alguna participación testimonial o circunstancial en el encuentro. Y Granada va a ir a enfrentarse a Covirán mañana con muchísimas dificultades ante Zaragoza. Bueno, pues vamos a darle voz a los protagonistas de todo esto que está sucediendo en Covirán. En principio, las lesiones, con el detalle que nos ofrece Ramón Díaz, el técnico del equipo granadino. Es un infortunio, ¿eh? Ventana internacional y se te lesionan dos. Y además dos jugadores auténticamente claves en este equipo. Así lo explicaba.
Pues lo primero, jodido, ¿no? Pero jodido no solo por lo que nos pueda afectar a nosotros, sino jodido por ellos, ¿no? En el aspecto personal, creo que Elia, pues sobra las palabras, ¿no? Para hablar de él como persona, el compromiso que tiene con el club. Recuerdo perfectamente la conversación cuando me llama después de la lesión. No estaba pensando en la lesión, solo estaba pensando en lo siento, o sea, no voy a poder ayudaros. Desde aquí aprovechar pues para mandarle un mensaje públicamente, ¿no? De ánimo, de recuperación, y que va a estar con nosotros presente en cada segundo hasta que venga de nuevo a Granada y que se recupere lo antes posible. Y con el caso de Jovan, que aunque la lesión es de menos gravedad que la de Elias, creo que también va a estar un tiempo fuera de las pistas por lo mismo, ¿no? O sea, dos bajas muy importantes y muy significativas, pero yo creo que hemos tenido la habilidad de cambiar el chip muy rápido lo que es dentro de la cancha. Sabemos cuánto de importantes son para nosotros.
Y sobre la posibilidad de una recuperación más o menos a medio plazo, ha dicho.
Que hablar de tiempo, que no sabría decirte, pero está claro que el objetivo con Elia es que intentemos a ver si puede volver a jugar esta temporada, y en el caso de Jovan, que es más una lesión muscular, sí que los tiempos son menores, pero bueno, es que hablar de tiempo ahora mismo por la reciente lesión sería pillarme los dedos yo, sería pillarme los dedos al área médica y presionar demasiado todo. Sí que es verdad que en los próximos meses no va a estar fuera.
Han llegado ya esos dos fichajes, puede incluso llegar a alguno más.
El lunes, martes y miércoles fueron días muy largos. largo, de muchísimo trabajo, no solo con la preparación del partido de Zaragoza, que es un partido muy importante para nosotros, sino en la búsqueda de cómo podíamos pues, mejorar el equipo y solventar las ausencias de Elia y Jovan, que aunque ficháramos sabíamos que era muy difícil. Creo que el fichaje de William Howard es un fichaje de gran calidad en el sentido de que nos va a dar muchas cosas a medio plazo. Hay que ser claro, lleva sin jugar desde abril, terminó la temporada con una pequeña lesión, nada de gravedad, está en forma pero está fuera de ritmo el partido. Entonces no esperemos que llegue William Howard a mañana a tener un gran protagonismo del partido. Es un jugador que conforme pase la semana pues irá sumándose a la dinámica y yo creo que nos va a aportar muchas cosas. Porque es un jugador con mucho talento ofensivo, un jugador que nos puede ayudar a la hora de generar juego, que ya bueno, me había escuchado mucho hablar de ese tipo de cosas durante las semanas anteriores, y encima nos da también pues, ese físico, esa corpulencia física de un tres alto que puede hacer varias posiciones. En el caso de Amida, que hay mucha gente que se puede sorprender pues porque no a lo mejor el jugador que creían que podíamos incorporar, era un jugador que llevábamos estudiándolo muchísimo tiempo, incluso desde verano, y que ha surgido una oportunidad en el mercado que no podíamos rechazar. El jugador quería venir a Granada y nosotros creo que hemos visto una oportunidad de mejorar una posición en la que ahora mismo estábamos bien, pero que es una posición muy delicada porque no hay muchos jugadores que se adapten a lo que queremos y a las condiciones económicas que tenemos en el club, así que no lo hemos dudado en incorporarlo y seguir mejorando la plantilla. Seguimos en el mercado y seguimos intentando buscar jugadores que puedan seguir mejorando el equipo dentro, nuevamente, de las posibilidades que tenemos como club.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos con nuestro repaso a la tercera división con Onders Provinciales este fin de semana, con un partido adelantado a la jornada del sábado. José Antonio Salvador, COPE Motril, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Así es, el sábado comienza una nueva jornada, ya la 13 en el grupo noveno de la tercera federación, y lo hará con un partido en el que el Huétor Tájar de Julio Catalá va a debutar en el Municipal La Juventud el sábado a las 5:30 de la tarde, debutar un técnico granadino. Con el Mancha Real está Joseba Aguado, que hará su debut en esta categoría. Las bajas para Julio Catalá de Román y Mario Alonso, bajas por lesión y por sanción Marco y Utrilla. La Arena de Armilla se va a medir en el primero de los dos derbis al Huétor Vega, quinto ante séptimo, el domingo a las 6:30 de la tarde en Armilla, todos disponibles para Jorge Molina en el equipo de la Arena, y la baja por lesión de la última semana de Prieto para Moreno Rizos en el Huétor Vega. Y el segundo de los derbis será en la matinal del domingo en el estadio El Frascuelo, donde el Churriana de la Vega, que es tercero, va a recibir al cuarto clasificado Recreativo Granada, 12:30, Levi Cantero ante Luis Bueno. Luis Bueno prácticamente, si no la totalidad de la plantilla, con un equipo súper solvente. En el caso de Levi Cantero, la baja segura de Capilla y la duda de Pimentel. Y ya por la tarde, a partir de las 6, en el Escribano Castilla, el que era líder, ahora segundo, Club de Fútbol Motril, a un solo punto del Mijas La Laguna, recibe al conjunto malagueño del Palo. A esa hora, a las 6, con Juanmi, Alfonso, Rafa Martínez e Isra, todas bajas por lesión, y se recupera, una noticia importante, puesto que el jugador más desequilibrante, me atrevo a decir, del Motril y también del grupo noveno, el motrileño Cameron Chus Sevilla, intenta recomponer al equipo. 4 partidos, 1 el sábado, 3 el domingo, incluidos 2 derbis.
Pues muchísimas gracias a José Antonio Salvador desde COPE Motril. Hasta ahora.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues por delante un fin de semana apasionante, con la visita del Ceuta al nuevo estadio de los Cármenes el próximo domingo, con la presencia de Zaragoza en el Palacio Municipal de los Deportes el sábado, con dos jugadores nuevos, William Howard y Amida Brihan, que es un jugador que procede de Movistar de Estudiantes. Es el segundo fichaje, un pívot de 31 años y 2'13, que tratará de aportar su experiencia al conjunto de Ramón Díaz. Todo ello lo van a poder seguir a través de la sintonía deportiva de COPE. Les deseamos que tengan un buen fin de semana y, a ser posible, además de ver deporte, que lo practiquen, que tengan buenos resultados los equipos granadinos, es algo que también deseamos. Segundos, para que sean las 4 en punto de la tarde. A esa hora sigue la tarde en COPE con Pilar García Muñiz. Les habló encantado Jorge de la Chica.